¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Wow, esta frase no podía ser mejor para recibir a Paulo Herrera Maluf. Atención, Paulo, y a ti, Camino al Sol oyente, para este segmento. La prueba definitiva del carácter de un hombre es el poder. Una frase de Abraham Lincoln que aquí en Dominicano, Paulo, sería: si quieres conocer a Mundito, dale un carguito.
Buenos días.
Más o menos.
Buenos días, Paulo.
Y te recibimos hoy, después de un viernes que era muy esperado.
Claro.
Sí. Bueno, a ver si esto se movía un poquitito.
Yo conocí, acuñé el término melcochas universalis.
¿Y eso significa?
Que estaba todo amelcochado, estaba todo esperando.
Viernes, dices,
sí. Antes de eso, los días anteriores, estaba todo como una...
Cocinando una melcocha.
Como una meseta.
Sí, eso es del,
mucha azúcar,
no se movía
mucha azúcar.
Nada.
Desde el latín Herrera. El poder amema.
Sí, yo digo que sí, que el poder amema.
¿Y el poder absoluto?
Bueno, por regla de tres actoniana, que vamos a hablar de eso, amema absolutamente. Esa es la reflexión de hoy es esa. A propósito del poder, que siempre estamos alineados, ¿no?
Sí.
Lo que traigo una reflexión sobre este nuevo ciclo, un ciclo de gobierno que se inicia, que uno quiere que sea bueno y que funcione, evidentemente.
Nos conviene a todos. Que sea exitoso, productivo.
Claro, y todo lo que voy a decir es de una perspectiva de observación positiva. O sea, quiero que eso quede claro. Claro, porque tampoco yo no tengo ni interés ni influencia tampoco. Yo se lo he dicho varias veces porque eso ya yo lo aprendí y lo asumí. ¿Eh? Y estoy perfectamente feliz con eso. O sea,
hablamos como ciudadanos.
Sí.
Mira, antes, ameme, ¿qué significará ameme?
Bueno, yo estoy seguro que, a menos que sea un Camino al Sol oyente que no sea dominicano.
Ajá.
Bueno, pero para...
Que los hay.
Solo para recordar la meme.
Amemarse es como abobarse.
Sí, lento, poco despierto, sin iniciativa.
Para un ejemplo, después que usted se da una jartura de arroz, usted se amema. Amemao.
Sí, exactamente.
Incluso hay quien dice que el grado de ameme es directamente proporcional a la cantidad de arroz ingerida. ¿Se entendió
dicho
lo que es amemarse?
Eso, exactamente. Dicho eso, para que no haya confusión.
Mira, el contexto es el que hoy arranca el primer lunes después de un gobierno que es el mismo, pero es un nuevo ciclo, ¿no? Ahí aprovecho para decir que yo esperaba más reciclaje, más cambios. Pero bueno, es el que es. Y apoyados, o digamos inspirados, en una frase atribuida a John Acton, ya hace muchos años. Él dijo esta frase alrededor de 140 años atrás, 1880, por ahí. Que es una frase tan repetida que es casi como un cliché. Que es que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Fíjense que dice que tiende a corromper. No es que es una, no es que el poder te corrompa, pero tiende a corromper.
Absolutismo.
Ahora, el poder absoluto sí es casi seguro que te corrompa absolutamente. Claro. Porque no tienes ningún contrapeso ni ningún freno. Entonces... la razón para hablar de esto es porque, bueno, el grupo que está comenzando este nuevo ciclo de gobierno tiene lo más cercano a un poder absoluto que se puede conseguir en democracia.
Exacto.
Adquirido con votos. Ojo.
Sí, claro.
Y eso es de cuidado, eso tiene filo. Eso es como una navaja de afeitar, ¿eh? O una chaveta. Eso de chaveta, creo que ven ahí si va o le digan una chaveta a la navaja.
Sí.
Tiene tanto filo que es útil, una navaja tiene su uso, pero hay que manejarla con mucho cuidado porque si te descuida un chin te corta.
Sí, porque tiene la chaveta que se utiliza por lo general en oficios como la zapatería.
Ajá.
Tiene filo por los dos lados.
Claro.
Es decir, es una hoja completa. Y entonces cuando tú la agarras, tú estás agarrándola por el mismo filo.
Te puedes cortar.
Y es interesante ver, Paulo, eso que tú mencionas, cómo República Dominicana, de nuevo, se encuentra precisamente ante ese escenario.
Allá iba.
Porque estamos en un péndulo. ¿Eh? No queremos nada de un partido, nos vamos a un lado. Y lo cogemos todo de uno.
Dice Rosario Espinal que allá iba. Y la última vez que pasó eso no terminó bien la
Exactamente.
Cosa.
Exactamente.
Duró mucho porque digamos, el poder absoluto del grupo anterior comenzó en el 2006 uh-huh. con las elecciones congresuales de ese uh-huh. año y duró hasta el 2020.
Exacto.
14 años de poder cuasi absoluto.
Y no terminó bien.
No terminó bien. Dice Rosario Espinal, politóloga muy reconocida, le estoy citando su opinión, que hace ya tiempo que en la República Dominicana lo que hay son ciclos de unipartidismo.
Sí.
Ya no hay un bipartidismo o un tripartidismo como hubo en algún momento.
Es verdad. Es verdad.
Y eso me parece un punto de vista interesante. Sí. Y eso tiene lo suyo. Aprovecho también para reiterar el disclaimer. Esto no tiene ningún... Esto es un café que nos estamos tomando.
Cuatro ciudadanos
y con el...
Que no reciben ningún cheque de nadie, ojo, aquí no estamos hablando a favor ni en contra de nadie.
Y también decir que precisamente por tratarse de poder absoluto, yo también estoy muy consciente que es muy poco probable que alguien nos haga caso hoy. O sea, de los que tienen que oír esto, sí, es muy poco probable que nos hagan caso, precisamente porque el poder amema al ser humano, no amema al tonto, amema al ser humano. Eso es tanto así, señores, que incluso los romanos, que los griegos no inventaron, inventaron los romanos. O lo perfeccionaron incluso.
Y si no, en tiempos modernos, los chinos, los dominicanos.
También, es verdad. Se dice que cuando un general romano llegaba a Roma después de una campaña victoriosa, que le hacían unos festivales y unos desfiles, uh-huh. y lo paseaban en un carruaje, le ponían a un esclavo detrás, que le decía la frase "memento mori", que quiere decir "recuerda que eres mortal", como una forma de un recordatorio de esto es pasajero, esto se termina, y estamos hablando especialmente en una democracia moderna como queremos ser en República Dominicana. Si el poder tiende a memar, el poder absoluto amema absolutamente, y eso me temo que ya lo estamos viendo.
Entonces, Paulo...
Porque hay un grupo de personas a los que ya se les olvidó que no es si el péndulo se va a mover, es que se va a mover.
Claro. Y como hemos estado ahí, y es algo tan reciente, de hecho, la forma en cómo se votó ahora es precisamente un recordatorio desde donde estuvimos.
Claro.
Porque fue un rechazo total a que todo
todavía
eso que
sigue,
ocurrió,
por supuesto.
Sí. Entonces, ¿te animarías a que podamos compartirle algunas sugerencias?
Ay, es que
algunas,
vamos. Sí.
Algunas.
La primera advertencia
para
ya la di.
Una práctica que pudiéramos mencionar.
La primera advertencia ya la di. Es una versión ciudadana del memento mori.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Esto se termina, mi hermano, y es breve.
Recuerda que un día morirás.
Y el péndulo se va a mover. Uh-huh. Y además, como decía mi mamá en paz descanse, que cuando uno en Santiago se ponía... era motorista que Lucho rabioso. Entonces, cuando el águila pedía, nos poníamos
más rabioso.
Y mi mamá lo que decía era: los otros juegan, mijo.
Claro.
¿Qué tú crees? ¿Que los otros son mancos? ¿O no tienen un bate y un guante?
Y donde el otro compró, venden.
Donde el otro compró, venden. Exactamente. Entonces,
buena frase. Esa.
Claro. Entonces, los otros juegan. Yo sé que esto va al que lo necesita oír, porque sí, para muchas personas. Ya esa guagua se fue desde el primer periodo.
Sí, sí, claro.
Ya están montado en el yo soy el fenómeno.
Y ahora es donde tenemos que, como país, estar vigilantes. Porque en el primer periodo hacen el esfuerzo por hacerlo bien para poder asegurar el segundo periodo.
Claro.
Entonces, aquí es donde se le va la guagua.
Ahí se le va la guagua. Sí,
aquí empiezan a memarse más.
Cuatro años.
Que ya están amemados.
Sí, estos cuatro años son complicados. Por eso.
Entonces, es muy complicado. Esa es una de las razones, no la única. Entonces, y también de nuevo, tratando de que como comienza uno al colegio en septiembre con el cuaderno nuevo.
Exacto, la clase que ya es hora.
Borronar el cuaderno, tú quieres que todo salga bien, pero eso está a la vista. Es fácil predecir que a un grupo de gente, eso es del dron, no porque sean fulano, sutano o mengano, o que sean de tal o cual partido, sencillamente por la naturaleza del proceso, es posible predecir que hay un grupo de gente a la que las cosas que están anotando en una libretica negra, como ellos anotaron a los otros,
le están anotando
a ellos. Y el péndulo eventualmente se va a mover. hay un grupo de gente que eventualmente se va a ver en una situación que hoy el ameme no le deja ver, que van para allá.
Sí. Claro.
Entonces, por eso esa advertencia es importante. Otra advertencia es ya cuidado con la narrativa. Evidentemente, las sociedades necesitamos una narrativa. Yo creo que la narrativa que se quiere presentar es bastante clara. Es una narrativa de positivismo, de un poco, tal vez yo le bajara un poco los decibeles.
Y yo le bajara también un poco lo mediático.
Sí, 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 por
es
eso.
Es decir, lo del viernes parecía una especie de show. Y cuando me refiero a show, muchos elementos de la farándula, de lo que es el show business, del entretenimiento, muy vinculados. Sí. Pero ¿cuál es el tema ahí que quiero? Que mientras yo estaba escuchando todas esas cosas, yo iba pasando por la Duarte con París. Hay unos murales que hicieron, okay, unos tarantines que hicieron a la derecha. Eso lo hicieron recientemente. Uh-huh. Pero yo veía una calle sucia, terriblemente sucia, que quedó muy bonita en la fotografía que hicieron de reparamos.
Que pintaron varios edificios por ahí. Sí.
Que quedó muy bien en ese día, que quedó muy bonito esa semana. Pero ya ese espacio, como es de la incorporación y del día a día, está terriblemente sucio. Entonces, ¿qué ocurre? Que queda muy bien en la imagen, en la fotografía, de hicimos esto y mejoramos aquí, pero para la foto, pero en su esencia, sigue la misma basura,
el mismo desorden. Con el tema de la narrativa, lo que yo iba a decir es que una sugerencia es que procuren que si van a presentar una narrativa, lo cual es perfectamente válido, que por lo menos tenga mucho de verdad.
Exactamente.
Porque no somos idiotas.
Eso, gracias.
Claro. No somos, y lo mucho hasta Dios lo ve. Sí, entonces, sí. Eso es un recordatorio. Y bueno, y también a mucha gente que está por ahí, que está escuchando esto, de nuevo, o sabiendo que esto puede ser que ni siquiera le llegue o le entre por un oído y le salga por el otro, procure usted, amigo, amiga, funcionario, ministro, viceministro, diputado, senador, alcalde, que esto no se le olvide, si no por templanza, por lo menos por un chin de inteligencia.
Exacto.
Porque la templanza, por eso es que la gobernanza es necesaria. La gobernanza es necesaria porque no es posible confiar en que individuos y grupos tienen la templanza necesaria para que de manera sostenida y sostenible las cosas salgan como tienen que salir.
¿Es eso?
No se apoya en la cualidad de la persona,
es el sistema. Entonces, yo no estoy aportando a la templanza de nadie. Además de que ya con los años que yo tengo, ya yo no me creo aquello.
De ese susto no nos vamos a morir.
No, de que un grupo de gente es mejor que otro grupo de gente. No. Ese embute no es verdad. No es verdad que como ese grupo tienen más templanza esto que los otros.
No.
Los otros tuvieron más oportunidad.
Sí. Tú sabes que dice mi papá una frase que el serio es serio hasta que robar puede.
Exacto.
Porque todo el mundo es serio hasta que le toca el carguito o el lugar donde puede coger su milloncito.
Es el triángulo del fraude, ¿no?
El que pasó por ahí y se fue en limpio, ese sí puede decir que es serio.
Dice ahí el triángulo del fraude, que es un modelo que se desarrolló en los años 60 en Estados Unidos para explicar el fraude en empresas privadas. Fíjate bien, esa fue la preocupación de un sociólogo apellido Kassler. Dice que si se juntan, hay tres vértices, ¿no? Que son la oportunidad, la necesidad y la racionalización. Necesidad y racionalización son subjetivas, porque la necesidad es subjetiva. Porque puede ser que de verdad tú tengas una carencia física, por ejemplo, y por eso existe el robo famélico. O sea, en sociedades desarrolladas, al que se roba un pedazo de pan o un pollo para comer porque no puede comer, a ese ni siquiera lo someten. Porque ese se considera un robo famélico, a pesar de que creo que fue Víctor Hugo que construyó todo un tema con los miserables, ¿no? Pero eso era en otro siglo, de hecho. Entonces, este modelo, lo que se usa mucho en temas de gobernanza y prevención del fraude, lo que dice es que si se juntan los tres elementos, lo repito, oportunidad, necesidad y racionalización. Racionalización es lo que tú te dices a ti mismo para convencerte de que no, de que lo que no, mira.
Es decir, ese
todo el mundo lo hace.
O el diablito o el angelito. Exacto. Que te están hablando.
A mí no me pagan lo que yo me merezco. Ellos roban más que yo. Entonces, si se juntan esos tres elementos ante la oportunidad, 85% de las personas cruzan la línea. Atención. Eso es un modelo que tiene ya 60 años. Solamente el 15% de las personas tiene la templanza suficiente como para, teniendo la oportunidad, no darle pábulo a que sus necesidades se metan en el medio y que ni racionalice y dice, no sé, yo no lo hago porque no está bien.
Exacto. Por principio yo no lo hago.
Y presento ese modelo de refilón, no desde una perspectiva moral ni moralista, sino como una perspectiva práctica. Esa es la naturaleza de la bestia. Así es que es la cosa. Por lo tanto, de esos tres elementos, en el que más se puede ejercer influencia es en el de la oportunidad. Y ahí viene la gobernanza. O sea, ya tú sabes que si tú pones 100 gente sin gobernanza, uh-huh, y le das oportunidad y la necesidad es subjetiva, porque la necesidad puede ser eso que plantea el ejemplo.
Sí, yo necesito un yate, yo necesito un apartamento.
Claro,
exacto.
Y luego la racionalización, etcétera, ya, uh-huh, tú sabes que 85 de cada 100 van a cruzar la línea. Y eso no, sí, lo digo yo, ¿eh?
Increíble.
Eso es un modelo que tiene ya más de 60 años de casi 60 años de establecido y que se usa para la gestión de fraude y corrupción.
Si se aparece un test psicológico que permita medir la templanza a los ministros antes de nombrarlos.
Pablo, y ahí quiero hacer un paréntesis, porque hay un sistema.
Claro.
Es decir, es posible que haya una persona con templanza que entre a un sistema ya totalmente corrupto.
Ah, no, a candidato a Movin.
Exactamente.
A ser sujeto de momento.
Exactamente.
El acoso laboral.
Es decir, esa persona que dice, no, yo aquí no.
Y eso está pasando.
No permito
eso lo
que
sacan.
Esto ocurra.
Lo sacan.
Y eso está pasando. Eso está pasando porque yo, de nuevo, muchas de las cosas que estoy diciendo aquí son cosas que uno observa, cosas que veo de primera mano y otras que me llegan de segunda mano. Pero yo no me considero una persona especialmente informada, ¿eh? Ojo, sí. Eso está a la vista ahí.
Tú te vas enterando, vas viendo.
Exacto, y vas interpretando. Y bueno, Eva, entonces, de nuevo, vamos con un par de sugerencias más, Rey. El presidente habla de su legado. Yo, Pablo Herrera, desde mi esquinita y con mi taza de café en la mano, yo pediría que ese legado sea institucionalidad, sea gobernanza. Uh-huh. Más allá de las reformas que va a proponer. Uh-huh. Que las reformas son las reformas. Claro. Eso se va a discutir, eso se van a jalar los monedos, claro, que tengan.
Que llega hoy al Congreso.
Sí, ya hoy mismo. Sí. Uh-huh. Pero me refiero al funcionamiento de cada institución, al cambio de cultura que necesitamos de cada institución. Uh-huh,
uh-huh. La reestructuración, es decir.
Eso sería un gran legado.
Sí, claro. Lo que pasa, pero también el tema de esa cultura ciudadana, esa cultura de pertenencia, más allá del patrioterismo, más allá de lo emocional, que también es necesario y no se puede obviar porque está ahí, pero que encontremos una forma más constante y útil de sentirnos orgullosos de ser dominicanos. El que sea, no, espérate, vamos a ser mejores en gobernanza, mejores en calidad del servicio público y del servicio privado, mejores en respeto a los derechos. Uh-huh. Vamos a buscar esa medalla de oro también.
Claro.
Uh-huh. Que esa da trabajo.
Sí.
Otra sugerencia, keep the eye in the ball, manténgase enfocado al presidente, esto es al Luis Rodolfo Abinader que se lo estoy diciendo, y trate de que su equipo se mantenga enfocado, porque ya la guerra política por la sucesión comenzó. Evidentemente, el respeto y aplaudo lo que él ha dicho, que diga no, yo no voy. Eso está fabuloso y chapó.
Precisamente por no ir, tiene la gran oportunidad de hacerlo diferente.
Pero eso tiene el precio de que ya ese mar se va a teñir de rojo, ¿eh? Eso no va a ser Blue Ocean.
No.
Eso se va a
quedar. Ese es Red Ocean.
Y ahí va. Entonces hay que mantener el ojo. ¿Qué significa eso? Empujar los proyectos, las inversiones, que son una de las oportunidades de mejora que tiene esta administración en su primer periodo, que la inversión fue lenta. Dio mucho trabajo ejecutar los presupuestos de inversión, uh-huh, pero esa inversión es necesaria. O sea, si el gobierno, y esto los economistas lo saben, si un gobierno no ejecuta el presupuesto, eso equivale a desmonetizar ese dinero, que no, uh-huh, se mueve en la calle. Claro. Eso tiene, lo contrario, un efecto multiplicador, ¿no? Uh-huh. Te iba a decir, Rey.
Aquí dos frases. ¿Recuerdas que había un presidente que decía que todo se detenía en la puerta de su escritorio?
Ajá.
En la puerta de su despacho.
charlatán.
Y ahí, que de ahí para afuera pasaba de todo.
Perdón, me salió del aire.
Ya, el resto del comentario, ya con eso ya te lo dije.
Y la otra frase.
Y luego hay una película que arranca con una persona en un escritorio escribiendo algo en un papel, lo dobla y se lo pone en el bolsillo. Pasa todo un día donde él debía tomar una decisión importante. Al final del día, en la soledad y en la oscuridad de la noche y en su escritorio, esa persona saca ese papelito con el que empezó la película y lo lee. Y ejecuta exactamente lo que ahí estaba escrito. Son esas ayuda a memoria que sería bueno que el presidente, que ya está en su último mandato, pues observe. Uh-huh. Alguien le podrá a lo mejor decir, mira, en Camino al Sol dijeron, mira, si nosotros queremos que alguien, que algo tome, es exactamente eso que tú acabas de mencionar, Paulo. No pierda el foco.
Exacto.
Es decir, mantener esa templanza, mantener claro esos principios, y a nosotros, eso es como país lo que necesitamos, y eso es al final el legado que va a quedar.
Así es.
Porque
así es.
Desgraciadamente hemos visto desfilar a muchos presidentes democráticos en las últimas décadas, y como todos han terminado desprestigiados.
Casi todos, ¿no? Sí, es así.
Es decir, así. Para no generalizar, ¿verdad? Pero así hemos es. Visto cómo después su paso por el poder, lo que queda ese sabor de caramba, y tenía las herramientas para hacerlo bien.
No, esos políticos, cuando quieren un siguiente periodo, tienen que tomar decisiones para buscar esos favores, porque quieren una continuidad. Cuando tú estás claro que el favor ya no va, porque tú decidiste que te quedas ahí, puedes tomar las decisiones odiosas y difíciles.
Y vale decir que también respeto mucho el trabajo de no solamente del presidente, sino de cualquier político profesional. Lo respeto mucho. Claro. Hay gente que optó por el servicio público y eso es...
De forma auténtica.
De forma auténtica, y eso es difícil. Y además, en estas circunstancias, digamos, políticas, que es lo que son, lo hace todavía más difícil. Por eso hay que tener el doble de cuidado. Sugerencia final, escoja bien con quién usted va a intentar construir ese legado.
Eso es clave.
Excelente.
Porque
bueno, ya se han elegido y se han ratificado.
Bueno, Paulo Herrera Maluf, el
poder. Para terminar con una nota positiva, claro, yo quisiera, con digamos un cauteloso optimismo. Tanto del lado positivo, de que todo sea bueno, que sigamos creciendo, que las reformas salgan bien, que el país vaya bien, evidentemente que sí, pero con cautela.
Paulo Herrera Maluf, el poder amema y el poder absoluto amema absolutamente. Bueno, ojo. Que tengas excelente día.
Gracias. Qué buen tema, gracias.
Gracias, Paulo.